los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean todos bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy un programa especial, señores, desde la denominada Isla del Encanto, hablando de dos grandes cubanos que acaban de entrar al Salón de los Inmortales en Cooperstown, estado de Nueva York, aquí en Estados Unidos. Mis amigos, Víctor, no Víctor el pitcher de los Dodgers, Víctor el Suavecito González, el barranquillero, es nuestro ingeniero de sonido. Como siempre, la productora Bertica Raval, y me recuerda Bertica que debemos a conocer nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya prácticamente estamos listos para irnos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de volver a conversar aquí en Deportes con los Grandes, con uno de los grandes de Puerto Rico y también de Estados Unidos. El profesor universitario, periodista, analista, comentarista deportivo, escritor, lo ha hecho todo hasta el momento, es un muchacho muy joven todavía, el señor Tony Menéndez, de la denominada Isla del Encanto, pero trabajando en universidades de Estados Unidos como profesor y también en Puerto Rico. Así que muy buenas, Tony, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
En el Tony. Programa contigo y que nos están escuchando para hablar de dos grandes de Cuba que finalmente están en el Salón de la Fama en Cooperstown hoy.
Y muchos grandes de Puerto Rico que también están en Cooperstown. Y bueno, uno de los últimos latinoamericanos fue precisamente un puertorriqueño, nuestro gran amigo, el Poch Rodríguez, que si no fuera por el Poch, señores, en el 2003, el equipo de los Marlins no hubiese ganado aquella serie mundial contra el equipo de los Yankees de Nueva York. Y después en la primera ronda contra los Gigantes de San Francisco, donde el Poch acabó, señores. Qué clase de serie mundial para el Poch Rodríguez. ¿No es así, Tony?
No, y la tercera de Nordial, que fue el jugador más valioso de esa serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago para ir a esa serie mundial frente a los Bombarderos del Bronx, y definitivamente el resto es historia.
Claro. Bueno, tú y yo nos conocemos personalmente desde ayer, Tony. 1996-1997, cuando Iván Hernández, conversamos con él en estos días, fue elegido el jugador más valioso en la serie por el título de la Liga Nacional contra Atlanta de Bobby Cox, y bueno, lanzando contra Greg Maddux aquellos famosos 15 ponches, y después en la Serie Mundial contra el equipo de los Indios de Cleveland. Pero hoy vamos a hablar en este especial, Tony. Yo sé que tú eres tremendo admirador de Tony Oliver Pinareño, y que en paz descanse Orestes Mini Miñoso, a quien tuvimos la oportunidad de conversar, de compartir con él. Incluso yo tuve la oportunidad de comer con él en un par de ocasiones, en un evento que se realizó aquí en Miami. Qué clase de persona. Pero bueno, ya ambos están en el Salón de los Inmortales en Cooperstown. Miñoso no lo puede disfrutar, lamentablemente ya se nos fue hace 6 años. Pero Tony Oliva, con 83, se ve muy bien físicamente. Está disfrutando día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, con su familia allá en Minnesota. La inclusión como miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, como parte del Comité de la Era Moderna, se lo merecían desde hace más de 40 años, creo, Tony.
Sí, ambos, precisamente desde que yo comencé más de 10 años atrás, cuando empezó la página de Major League Baseball, de las Grandes Ligas oficialmente, yo hice una columna sobre ese tema en el 2011, y Tony Oliva, tú comenzaste diciendo algo que también lo he recalcado: gran, gran persona, más que pelotero. Tuve la oportunidad, cuando trabajaba precisamente para los Marlins de la Florida, conocerlo, tremendo individuo. La última vez que pude compartir breve fue en el 2018, cuando los Indios de Cleveland y los Gemelos de Minnesota jugaron en San Juan, cuando aquellos juegos partidos en apoyo de las Grandes Ligas que se jugaron en San Juan después del huracán María, y él estuvo presente aquí. Me acuerdo que pudimos hablar muy breve, tú sabes cómo es, sí, con un peloterazo como ese, y siempre recuerda muy bien la Isla del Encanto en su corazón, porque fue aquí en Puerto Rico donde comenzó su carrera en cierta forma rumbo a las Grandes Ligas.
Bueno, precisamente en Puerto Rico, en los años 60, comienzo de los años 70 y también la década de los años 70, muchos peloteros cubanos que aún no habían jugado en Grandes Ligas, precisamente jugaban en la Liga de Puerto Rico, y algunos que ya estaban en Grandes Ligas, sí, viajaban en invierno a Puerto Rico a jugar. Muchos se casaron, crearon la Casa Cuba, que aún se mantiene ahí en pegado al aeropuerto en San Juan, y bueno, la presencia cubana siempre ha estado ahí.
Correctamente.
En Isla Verde. Bueno, Martín Diego fue el primero, conocido como el maestro, el Martín Diego, el inmortal. Nació en Sidra, Matanzas, el 25 de mayo del año 1905, pero se nos fue en 1971 en Cruces, en Cienfuegos, y fue exaltado al Salón de la Fama el 8 de agosto del año 77, 1977, por el Comité Especial de las Ligas Negras. Y bueno, Tani Pérez, Atanasio, cubano, puertorriqueño, estadounidense. Su hijo Eduardo Pérez nació en Cincinnati, pero cuando he conversado con él me dice, no, cubano, puertorriqueño, estadounidense. Él lo rectifica. Qué clase de pelotero Tani Pérez y como persona. Cristóbal Torriente, el bambino cubano, que nació también en Cienfuegos como el inmortal, el 16 de noviembre de 1893 y murió en el año 1938. Murió en Nueva York. Fue exaltado al Salón de la Fama el 30 de julio del año 2006 por el Comité Especial de Ligas Negras. José de la Carrera Méndez, conocido como el Diamante Negro, fue exaltado también en el 2006, el 30 de julio, en un Comité Especial de Ligas Negras. Murió en La Habana en 1928 y había nacido en Matanzas en 1885. Mini Miñoso, el cometa cubano que acaba de entrar al Salón de la Fama. Lamentablemente se nos fue el 1 de marzo del año 2015. Murió en Chicago, en su segunda ciudad después de La Habana. Y había nacido en la capital cubana en 1925. Uno de los grandes peloteros cubanos latinos que han pasado por el equipo de los Indios de Cleveland, por los Senadores, por los Yankees, los New York Cubans, por los Medias Blancas de Chicago. O sea, estamos hablando de un legado que grandísimo que ha dejado este señor Mini Miñoso, quien en 1949 se convirtió en el primer negro latino en llegar a las Grandes Ligas. Y bueno, Tony Oliva ahora. Sigue seis cubanos en el Salón de los Inmortales, pero bueno, vamos a hablar de Mini Miñoso y de Tony Oliva. ¿Cuál Tony Menéndez? Yo decía al principio que es escritor, periodista, ensayista, narrador, analista, comentarista, profesor universitario en Puerto Rico y aquí en Estados Unidos, y además escritor Las Grandes Ligas, lasmayores.com, para aquellos que quieran leer lo que escribe Tony Menéndez en lasmayores.com en español, bueno, lo pueden hacer ya si está en Cuba, si está en cualquier parte del mundo. Así que Tony, increíble lo que está viviendo en estos momentos Tony Oliva allá en Minnesota, con la fanaticada, con su familia, al ser electo al Salón de la Fama con 83 abriles.
Fíjate, Tony Oliva, como te acabo de decir, gran persona. Y en los que no lo conocieron, pudieron ver todo el mundo. Obviamente yo lo vi por mi edad al final de su carrera, pero una carrera, Edenio, que era hora de que ya estuviera en el Salón de la Fama. Un 3 veces titular de bateo en la Liga Americana, 8 juegos de estrella,
sí,
un guante de oro, 5 veces en hits líder de la Liga Americana, 4 veces
no, y una de ellas en una ocasión con 217 hits.
Sí, sí. O sea, cuando tú vas viendo todos esos récords, tú dices, espérate, ¿por qué no tú? Y tú acabas de decir ese año 64 que fue líder en carreras anotadas.
Que fue su primer año jugando a las estrellas con Minnesota.
Jugó con el juego de las estrellas, 217 hits, 43
dobles.
Total de base. O sea, fue un año espectacular. Y de ahí en adelante lo tuvo bastante mucho, por mucho tiempo. Yo entiendo que era tiempo. Y da la casualidad, y yo sé que tú has estado haciendo esa mezcla, que ese año 64, él fue, y es la primera vez, voy a hacer ese detalle en un momento, que el que fue campeón bate de la Liga Nacional fue Roberto Clemente.
Sí.
Y precisamente fue Tony Oliva con Clemente tanto en el 64 como en el 65 que fueron campeón bate. Eso no se ha dado en mucho
jamás
tiempo
en la historia. En esa época, bueno, Tony Oliva ganó su último champion bate con casi 33 años en el 71. En el 2021 lo hizo otro cubanazo, ¿no? Yuli Gurriel, con casi 38 años. Pero Tony Oliva lo que hizo en Grandes Ligas, retirarse en 15 años, Tony Menéndez, con 304. Si te pones a buscar el listado, no hay muchos que de por vida durante 15 años o más batearon en Grandes Ligas por encima de los 300.
Y jugando con un solo equipo en toda su carrera, los Mellizos de Minnesota, que eso no se ve mucho.
No, ya no se ve.
Esa época.
Y bueno, en ese año 65 que jugaron la Serie Mundial, perdieron contra los Dodgers de Los Ángeles. Aquel equipazo que tenía el equipo de los Mellizos, con la presencia de varios cubanos, Oilo Versalles, que en paz descanse, que era el torpedero, Tony Oliva, jardinero derecho, Camilo Pascual, que era un lanzador estable ahí en el equipo de los Mellizos de Minnesota. Cuatro cubanos, aparte de Sandy Valdespino, que era utility, ¿no? Y jardinero izquierdo. Ya eso no se ve, por ejemplo, ver cuatro latinos en un mismo equipo en series mundiales. En el año 2021 vimos, por ejemplo, a dos en el equipo de Bravos Atlanta ganando serie mundial y tres dentro del equipo de los Astros de Houston, que perdió la serie mundial contra el Atlanta. Pero cuatro en una serie mundial ya es muy difícil verlo, aunque para el 2021 vimos casi 30 peloteros cubanos en Grandes Ligas.
Y precisamente tú mencionaste a Zoilo Versalles, que fue el jugador más valioso de la Liga Americana en esa temporada del 65.
Sí, tremendo año de Zoilo, cuando terminó con 45 dobles, 12 triples, bueno, se ponchó bastante veces, pero tuvo una gran temporada Zoilo Versalles, que fue a su segundo juego de las estrellas, después que lo hizo en el año 63 con el equipo de los Mellizos. A propósito, Versalles, que jugó para Washington, debutó con los Senadores y se retiró con los Bravos de Atlanta en el año 1971. Lamentablemente murió bastante joven, 55 años, Zoilo Versalles, en el año 1995. Ahora, Tony Oliva hizo historia en Grandes Ligas. Y yo siempre dije, y lo recalcaba mucho el Guajiro Peña, que Tony hacía muchos años tenía que estar en Cooperstown por sus números, por la gran persona que es, por su personalidad, porque fue brillante y sigue siendo brillante. Lo fue dentro del terreno de juego, fue un ejemplo para los jugadores de los Mellizos, para la fanaticada de Minnesota y para todas las Grandes Ligas. Y por su dedicación, un pelotero que estuvo lesionado con problemas en las piernas, sin embargo, se operó varias veces y seguía ahí constantemente jugando hasta que ya no pudo más. Y lamentablemente, Tony Oliva se tuvo que retirar de las Grandes Ligas de béisbol con este equipo de los Mellizos en el año 76, cuando ya tenía 37 años. Pero yo creo que si no iba a ser por las lesiones, a Tony Oliva, el pinareño, le hubiesen quedado un par de años más en Grandes Ligas. ¿Tú no crees, Tony?
Yo estoy seguro que sí, que le hubiera quedado, cuidado, si dos o tres años y más, en los tiempos que jugó en los 70. Definitivamente sus problemas de rodillas fueron los que le afectaron, pero nada, una carrera formidable a un individuo. Y vamos a ser honestos, un hombre que tanto de esos que merecía estar en el pabellón de la fama, y él nunca hizo campaña por él. O sea, fueron mucha gente a través en el béisbol que fue llevando el mensaje que deberían ver su caso. Esto ya venía desde hace más de una década y finalmente entró. La verdad que es muy merecido. Puede fiestar todo lo que quiera porque se lo merece.
Sí. En el caso de Mini Miñoso, y desearle lo mejor del mundo a Tony Oliva, quizás esté con nosotros de un momento a otro aquí en Deportes con los Grandes. Hablar de Mini Miñoso fue un ejemplo, fue embajador del equipo de los Medias Blancas durante varias décadas, embajador en Japón, en Corea del Sur, aquí en Estados Unidos, y todo aquel que conoció personalmente, como el caso tuyo, Tony, y mi caso, que lo conocimos personalmente, qué clase de persona era Mini Miñoso, como siempre, cariñoso, retozón, haciendo cuentos, chistoso, pero a la vez una persona seria, responsable, que cuando había que hacer algo responsable, él lo hacía. Que en paz descanse Mini Miñoso, me dolió mucho, ya casi murió con 90 años de edad, aunque Guajiro Peña dice que no, que lo inscribieron tarde, ¿no? Que quizás tenía 91, 92 años, pero yo la última vez que lo vi en el Big Five en Miami, de verdad que se le veía bastante bien físicamente. Estamos hablando de ese, fue como el 2008, 2007, por ahí, la última vez que tuve la oportunidad de ver al Mini Miñoso.
Yo precisamente la primera oportunidad que tuve de conocerlo personalmente fue en el año 91, cuando el Juego de Estrellas en Toronto. Y esa imagen nunca se me olvida, porque estar en una misma mesa con Mini Miñoso y Orlando Cepeda fue
Peruchín.
Una gran, gran noche. Y tú sí. Sabes cómo el humor que tenía Mini Miñoso, estaba, me acuerdo, Orlando Cepeda, estaba Berto Campanelli, fue una noche maravillosa en Toronto.
Ver Campanelli, qué clase de pelotero el yumorino. Sí, bueno, los números de Mini Miñoso están ahí, señores. Está entre los grandes impulsadores de Cuba en todos los tiempos, más de 1,000 carreras impulsadas. Se retiró con casi 200 jonrones, no tenía ese gran poder Mini Miñoso, pero era un pelotero muy versátil, conectaba muchos triples, fue líder incluso en 4 temporadas en triples en Grandes Ligas. En una ocasión fue líder en hits con 184 cuando estaba con los Medias Blancas, con 34 años de edad. Y en realidad, Mini Miñoso jugó 6 décadas en el béisbol, algo increíble, ¿verdad, Tony?
No, todavía yo me acuerdo siempre aquella oportunidad en el año 76 que jugó un partido, después en el año 80 él
entiende. Después en el 90 también, comenzando la década del 90.
Sí, o sea, una cosa increíble. Yo me acuerdo hace muchos años atrás en Fort Lauderdale se celebraba, era una actividad que hacía benéfica Joe DiMaggio, que estaba todavía vivo. Y yo me acuerdo que toda la gente que se llama Mini Miñoso, cuando tú vas a volver a jugar, y se defendía muy bien, o sea, y aquella llegó a ir a aquella actividad que hacían los Marlins de Florida, que eran las leyendas cubanas también, tremenda persona, y la verdad que tú lo acabas de decir, fue un peloterazo también, como que fue la primera estrella latina, hay que decirlo, en las Grandes Ligas.
Sí, él jugó para varios equipos, pero bueno, el mayor tiempo lo tuvo ahí en los Medias Blancas de Chicago, con San Luis, estuvo con los Senadores, pero se retiró en 1980 de forma oficial con 54 años, cuando jugó 2 partidos en Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago como homenaje. Y señores, lo que hizo este señor, que en paz descanse, Mini Miñoso, por el béisbol en Chicago, aún es recordado ahí en la parte sur de Chicago con los Medias Blancas. Al norte está los Cachorritos, pega bien ahí mismo en el downtown de la ciudad de Chicago. Y en Chicago, yo he estado varias veces en Chicago, a cualquiera que tú le preguntes por Mini Miñoso, señores, todo el mundo lo conoce. Por algo fue embajador de los Medias Blancas en diferentes países, y siempre con su gorrita de los Medias Blancas exhibiendo donde quiera que iba, ¿no? Su gorrita no la soltaba.
Sí, siempre, eso es correcto, no importaba la época, como cambiara la gorra, siempre estaba con una. Bueno, 13 juegos de estrellas que representó ese equipo, 3 guantes de oro, llegó a estar 4 veces, llegó cuarto, en cuarto lugar para jugador más valioso de la Liga Americana. O sea, tremenda, tremenda carrera que tuvo con ese equipo. Y además, tú mencionaste los triples. También fue 3 veces líder en base robada. Fue uno de esos pioneros en estafar bases que dejó su marca en todas las mayores.
Sí, no, y se retiró con un promedio ofensivo increíble. Está entre los 250 mejores en todos los tiempos en Grandes Ligas. Y mira que desde 1903, señores, cuando de forma oficial se comenzaron a jugárselo las series mundiales hasta la actualidad, ¿cuántos peloteros han pasado por el béisbol de las Grandes Ligas? Y Mini Miñoso se retiró con 299. Hablábamos de los 304 de Tony Oliva, que es algo bestial, ¿no? Pero estos 299 de Mini Miñoso, increíble. Cuando terminó varias temporadas, nunca fue champion bate, pero terminó varios años con 344, 429, jugó pocos partidos con promedio de 316, 310, 302, 302, 311, 280 y así sucesivamente, para tener un promedio de 299 en 1946 partidos jugados en 20 años.
Y si tú quitas los 5 turnos, 3 turnos que tuvo en el 76 y los 2 turnos del 80, hubiera acabado con 300.
Sí,
Matemática pura.
Sí, sí. No, Guajiro Peña siempre dice, no, no, ese puntillo se lo doy a mi gran amigo Mini Miñoso. Que a propósito, Tony Oliva, en una entrevista reciente, decía de que Mini Miñoso fue un ejemplo no solamente para los peloteros cubanos que se habían ido en Cuba en la década de los 60, comenzando los 60, por la abolición del béisbol de la liga profesional cubana, que era un ejemplo a seguir, y que él, como pelotero de grandes ligas y como pelotero de la liga menor, siempre admiró, siempre quiso a Mini Miñoso, y era como el capitán de los peloteros cubanos en esa época, y sobre todo convertirse en el primer latino negro, ¿no?, jugar en grandes ligas.
Y precisamente cuando tú hablas de la raza negra, hay que destacar que fue con dos equipos, porque fue el primero de los indios de Cleveland en 1949, y después en el 51 es el primero de raza negra con los medias blancas. O sea que es doble tanda en la crónica del béisbol de Mini Miñoso dentro de los de la raza negra latino.
Sí. ¿Cómo Tony Menéndez valora no solamente los seis cubanos que están en el Hall de la Fama? Aparte de eso está Felo Ramírez como periodista, como narrador de Grandes Ligas, nuestro gran amigo Felo, que a propósito, Tony Menéndez, tú y yo tuvimos la oportunidad con Pepito Lagallo de narrar partidos en Grandes Ligas con Felo Ramírez, compartir el micrófono ahí al lado del gran maestro, que en paz descanse. Felo, que se consideraba un bayamés puertorriqueño 100%, porque Felo, cuando hablaba de su historia, señores, de su legado, de sus cosas, no podía dejar de mencionar a Fela, que en paz descanse su esposa, y a su querido Puerto Rico. ¿No es así?
Eso es así, y Felo fue como el caso de Tony Oliva. Nunca decía nada. Todo el mundo decía, pero Felo, tú eres un salón de la fama. Hasta que aquella campaña, si tú te acuerdas, que impulsó la misma organización de los Marlins entre grupos de la comunidad cubana en Miami y en Puerto Rico y en Nueva York. Pero Felo fue igual que cuando llegue mi turno, llega, y definitivamente Felo era otra gran persona que pasan los años y todavía lo seguimos
sí,
añorando que estuviera con nosotros.
Y un 2021 grandísimo para los cubanos en Grandes Ligas, para los latinos, pero de forma especial con la presencia, con la entrada en el 2021, terminando el año, de Tony Oliva y el Mini Miñoso al Salón de la Fama de Cooperstown. Muchas gracias al periodista puertorriqueño, profesor universitario, ensayista, escritor, analista, narrador, comentarista Tony Menéndez, por su presencia aquí en Deporte con los Grandes, en este especial de Deportes con los Grandes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.